Bienvenidos un martes más a Economía para la Ciudadanía, el programa que se emite en Radiópolis 98.4 de FM, que nos pueden escuchar también a través de radiopolis.org y también en la emisora de Aranda del Duero, Radio Iris, en el 100.0. Hoy tenemos un programa muy cargadito y tenemos el estudio totalmente completo. Estamos aquí liando la Mari Morena para montar micrófono, casco, pero parece y estoy convencido de que va a ser un programa tremendamente interesante. Como repaso inicial, vamos a hablar brevemente sobre economía del bien común, un grupo que se está constituyendo aquí en Sevilla. Vamos a repasar una crisis y de la gorda que han pasado los hermanos argentinos. Y por último, y en una interesante entrevista, vamos a hablar con Ramiro Pinto, se me ha ido el nombre, sobre un concepto que es necesario debatirlo, como es la renta básica. Hoy me acompaña mi compañero Enrique.
Buenas tardes.
A Nale le ponemos falta nuevamente, ha causado falta, y saludamos a los mandos a Samuel Lop. Pues, Enrique, ¿con qué empezamos?
Vamos a empezar con economía del bien común, ¿no? Vamos a presentar, tenemos aquí a Charo Gómez Álvarez, que es profesora de la Escuela de la Facultad de Económicas y Empresariales de Sevilla. Su asignatura es Economía Pública. Y le hemos pedido que viniera para que nos hable un poquito sobre la economía del bien común, por si hubiera alguien que no conoce bien el tema, que nos haga una pequeñísima introducción y bueno, que nos anuncie algunas actividades que tienen previstas para dentro de muy poco tiempo, concretamente para el jueves que viene. Cuando quiera, Charo.
Hola, buenas tardes. Yo vengo a hablaros un poquito de un grupo que se llama Economía del Bien Común. Este movimiento pues tiene su origen en Austria. Pero actualmente, pues, en España ha tenido mucha repercusión mediática a partir de diferentes entrevistas y la propuesta de su autor, de Christian Felber, que ha dado lugar, bueno, pues que nos hayamos constituido muchos grupos en Barcelona, Madrid, etcétera, en más de 20 ciudades españolas y en otros países, pues también este movimiento, pues, ha levantado mucha curiosidad y muchas ganas de cambiar el modelo económico. Su idea fundamental es que si las relaciones personales y las relaciones de éxito las valoramos con criterios tan básicos como la colaboración, la cooperación, la solidaridad, lo que parece absurdo es que las relaciones económicas, que no dejan de ser relaciones sociales, pues el criterio de éxito sea simplemente máximo beneficio. Con el objeto de cambiar esa forma de entender las relaciones económicas, Christian Felber plantea un modelo entre comillas, relativamente sencillo, y consiste en, si yo soy una empresa y hago bien las cosas, es decir, trato bien a mis trabajadores, las tomas de decisiones son cooperativas, cuido el medio ambiente, ¿cuál va a ser posiblemente mi resultado? Pues el resultado en el modelo actual es que las empresas que hacen mal las cosas me expulsen del mercado, porque ellas van a vender simplemente más barato. ¿Cómo podemos cambiar el modelo? Bueno, pues que el criterio de éxito sea aquellas empresas que generen ese bien común. ¿Y cómo las premiamos? Pues tenemos instrumentos muy sencillos, simplemente se les reduce los impuestos, se les da acceso prioritario en los concursos públicos, las pymes que hagan bien sus deberes, es decir, que generen bien común, que tengan acceso a la investigación en la universidad, etcétera. Es decir, hay toda una serie de propuestas que pueden ser totalmente reales y que favorecerían pues a todas esas empresas que realmente están generando bien para toda la sociedad. Esa es la idea clave que nosotros pensamos que es factible. Otra cosa que políticamente, bueno, haya intereses.
Bueno, viene siendo factible porque hay varias experiencias, según tengo entendido, en algunas empresas que la están implantando, ¿no?
Efectivamente. Realmente la idea de empresas que hacen bien las cosas fundamentalmente tiene su origen en el cooperativismo. Las empresas que son cooperativas son el ejemplo de una forma de funcionar bajo esos patrones. Actualmente hay una comarca que es Muro de Alcoy, que se encuentra creo que en Castellón, si no recuerdo mal, y es un proyecto de microviñas y bueno, están funcionando bajo estos criterios. Y en Austria, bueno, llevan ya más tiempo trabajando, pues existe toda una serie de empresas y efectivamente es factible, es un modelo factible, pero le falta el apoyo político y el apoyo público.
y el apoyo ciudadano, porque como hemos comentado, se puede, todo el mundo que esté interesado, ¿dónde se puede dirigir?
Bueno, pues nosotros físicamente no tenemos ninguna sede, lo que tenemos es una sede virtual, ¿no? En Facebook buscáis grupo EBC, Economía del Bien Común, Grupo de Sevilla. Y ahí estamos, y es un grupo abierto, incorporáis ahí, pues simplemente publicamos nuestras actividades. Lo más inmediato es el jueves, que tenemos dos reuniones, una a las 4 y otra a las 6 de la tarde, en la Facultad de Económicas, en la tercera planta, en el Seminario de Economía, Historia Económica, o sea que es muy largo todo, ¿eh? O sea, la idea es ir físicamente a la Facultad de Económicas, tercera planta, el Seminario de Economía e Historia Económica, y a las 4 tenemos una reunión para hablar de empresas y a las 6 tenemos una reunión para hablar de divulgación de estas ideas, así que estáis todos invitados.
Y destacar que la semana que viene vamos a tener un programa centrado en este tema, en la economía del bien común, y para el que os emplazamos. Y además, una buena noticia, que nuestra compañera Charo Gómez, junto a otros compañeros, va a colaborar, se han ofrecido a colaborar con este programa, y de hecho hoy se quedan aquí ya para acompañarnos con nuestros próximos invitados. Así que bienvenidas a Economía para la Ciudadanía.
Pues muchas gracias.
Y vamos a comentar el segundo tema que traemos hoy, que para ello hemos traído a Darío López Villagra y también al amigo José Luis Caño Ortigosa, que lo hemos traído. No está muy dispuesto a hablar, pero lo empujaremos a que nos acompañe, porque veréis que es una persona también que tiene cosas muy interesantes que decir sobre muchos aspectos, sobre todo una mente analítica muy interesante. Comentar que Darío es recién doctorado en Historia, así que enhorabuena. Y viene a contarnos lo que ellos ya han pasado en su país, en Argentina, que país al que muchas veces hacemos referencia por todo lo que ha pasado, por el corralito. Pero, ¿qué fue lo que pasó allí, Darío? Fueron tantas cosas, ¿cómo se puede condensar?
Primero, buenas tardes y agradecido por la invitación de estar entre amigos, y la verdad que estoy muy a gusto. Y un poco recordar las cosas que pasaron hace 12 años en Argentina. Yo vengo aquí de hace 12 años también, del año 2000, y yo he visto a España en varias circunstancias, y esta es una de las circunstancias más extrañas con las que me he encontrado. Ahora, definir lo que pasó en Argentina es bastante difícil. Es decir, a nosotros nos costó mucho racionalizar el proceso de decadencia de la Argentina. Porque vamos, que en Argentina lo que ocurrió fue un caso prácticamente en laboratorio. Es decir, es que cuando uno dice, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Y si le agregamos esto? ¿Y si además le agregamos esto? ¿Y si le agregamos esto? Y al final se convirtió en una especie de tormenta perfecta, en la cual nosotros nos convertimos en un ejemplo o en un mal ejemplo para seguir. Yo he escuchado muchas veces aquí, cuidado que podemos llegar a ser Argentina. Es decir, ¿qué es la Argentina? ¿Qué pasó en la Argentina? Y la tormenta perfecta. En el año 2001, primero, en los bancos se quedaron con nuestros ahorros. Segundo, el Estado se declaró en quiebra, que nosotros nunca habíamos pensado que el Estado se quede en quiebra, ni tampoco que los bancos se cerraran las puertas y se quedaran con nuestro dinero. Ahora, ¿esa fue la crisis? No, eso fue parte de la crisis, porque al otro día nos levantamos con una inflación que se convirtió en hiperinflación, y a los pocos meses el corralito resulta que hubo una devaluación. Entonces, nosotros que nos habíamos endeudado en dólares, al mes siguiente nuestro dinero se había devaluado 5 veces con respecto al dólar y seguíamos endeudados en dólares. Así que fue, la verdad que fue un desastre. No había, es decir, ya no faltaba ningún ingrediente, estaban todos los ingredientes para el desastre. Entonces, caímos muy bajo. Y hubo un desmantelamiento de las instituciones que nos rodeaban. Inclusive nos planteamos hasta una cuestión muy elemental. ¿Y la democracia para qué? ¿Esto es la democracia? La democracia crea instituciones que nos roban, crea gobiernos débiles. Es decir, un proceso de legitimación de todo el sistema político. Es decir, ¿qué es la deslegitimación? La falta de justificación social. Es decir, hubo tal crisis que prácticamente en muchos sectores de la sociedad se decidió hasta un sistema asambleario de poder. Es decir, prácticamente volver a las teorías de Rousseau y del siglo XIX, la retroversión del poder. Es decir, había una frase que decía que se vayan todos, el poder vuelve al pueblo. Por supuesto que eso es una cosa ridícula. Y después, con el tiempo, se tomó, o sea, basa mucho sufrimiento. Yo estaba escuchando recién a la profesora, y realmente uno de los pilares del resurgimiento, más allá de los commodities, fundamentalmente los precios internacionales de la soja, que no han acompañado mucho y que han sido milagrosos para el resurgimiento de la Argentina, también tuvo que ver mucho las políticas de las políticas cooperativistas. Es decir, la institución de las cooperativas fue fundamental para el proceso de reorganización social. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias de la crisis fue el desmantelamiento de las redes sociales, de la red de contención social, porque al no estar el Estado metido en la sociedad, el Estado se empezó a huir de la sociedad en los años 90, así con el proceso de privatización que hubo. Y a partir de ahí, ese lugar que era ocupado por el Estado, empezaron a avanzar sectores, por ejemplo, como la ONG. Es decir, que prácticamente cuando el Estado quiebra, el ciudadano se quedó en una absoluta orfandad. No había nadie a quien acudir.
Sí, porque ha nombrado el desastre de instituciones, como el descreimiento en ellas. ¿Qué sintió un ciudadano, compañero tuyo, cuando vieron a De la Rúa salir en helicóptero? Sería, no sé si se sentía como una victoria o como una desazón o una mezcla de ambas cosas. ¿Y ahora qué? ¿No?
Claro, es difícil explicar cómo sentí todo eso junto, cómo querer darle beso a alguien y al mismo tiempo pegarle un tiro. Es muy difícil explicar las contradicciones. Pero para mí la forma más sencilla, porque la verdad que a veces son procesos muy complejos, y por eso yo felicito a esta radio en tratar de hacer comprensible procesos muy complejos, como tiene que ver con la economía y las finanzas. Es como cuando lo que sentí personalmente fue lo siguiente. Es decir, cuando tu madre te dice, bueno, tío, acá la cosa está muy mala y yo me largo, y tú le preguntas, ¿y yo qué? Y tú te quedas. ¿Cómo que yo me quedo y tú eres mi madre? Pero si tú eres mi madre... Bueno, una alteración del orden natural de las cosas. Una alteración. Una especie de descomposición absoluta en donde el estado de orfandad fue tremendo. Es decir, no se sabía para dónde huir. Por eso se decía en esa época que la única salida que tiene Argentina es Ezeiza, porque Ezeiza es el nombre que tiene el aeropuerto.
Darío, me interesa una cuestión especialmente. Porque... yo recuerdo seguir noticias en esa época bastante habitualmente, pero del sufrimiento físico de nuestros hermanos argentinos se decía bien poco, aunque alguna vez venía un pequeño párrafo que decía se están haciendo ollas populares. Sí. Recuerdo eso, por ejemplo. Recuerdo, por ejemplo, alguien que relataba que cogía el autobús y le costaba X peso para la ida, y cuando volvía de la fábrica del trabajo le costaba como el triple o el cuádruple el mismo día. Recuerdo pinceladitas de ese tipo, recuerdo detalles de ese tipo, pero poco se hablaba del sufrimiento físico, del hambre física de las personas en esa época. ¿Quiénes estaban ahí para ayudar a esa gente? ¿Qué tipo de organizaciones? Porque decías que se había como desmembrado todas las redes sociales.
Exactamente,
¿no? Todo.
Exactamente. Eso es una pregunta espléndida. Y no tengo más que, para responderla, no tengo que más recurrir a mi dolor, al dolor genético que tenemos todos los que hemos vivido esa época. Resulta también otra vez contradictorio, porque todo esto es contradictorio. Vuelvo con esa, la complejidad que genera contradicciones. Fíjense qué interesante que los años 90 nos habían enseñado que la solidaridad era una cosa, digamos, que no tenía nada que ver con el mercado. Cuando se entró en el proceso de privatizaciones propio del neoliberalismo, en la cual se pasa de una economía industrial a una economía de servicios, no habían dicho, bueno, venga, el mercado el que regula, la solidaridad no tiene nada que ver con el mercado, la nueva antropología del hombre moderno era, no, hombre, tú lucha por lo tuyo y sé egoísta, porque esa es la esencia de la economía moderna, la esencia del liberalismo. Y resultó ser que a partir de nuestra crisis empezamos a rescatar un sentimiento, más que un sentimiento, una actitud humana, que es la solidaridad. Es decir, cuando ya no había una red de contención, porque, claro, recordemos que los ciclos en Latinoamérica, y fundamentalmente en Argentina, son mucho más cortos que aquí. La crisis, esta fue una crisis gorda después de un periodo de 7 años. Entonces, nosotros no, cuando los ciclos son tan cortos, es muy difícil establecer mecanismos de contención a largo plazo. Es decir, acá cuando, por ejemplo, yo decía, bueno, venga, han quedado sin trabajo la pareja, bueno, quedan los padres, quedan los abuelos, quedan... Bueno, pero ya no teníamos eso porque nuestros padres ya habían sufrido varias crisis anteriormente, o sea que estábamos solo frente al mundo. Fue una situación muy compleja. Sin embargo, se tuvo, es decir, la crisis, y ese también es otro error. Cuando nosotros nos planteamos qué es la crisis, ¿la crisis es una crisis económica? ¿Es una crisis financiera? ¿Esto se arregla con pasta? ¿Esto se arregla con dinero? Y la conclusión era que no. Que nosotros estábamos viviendo un proceso de degradación en muchos aspectos, en donde la economía fue la que nos llamó la atención, pero después nos encontramos frente a otro y teníamos que compartir las miserias, teníamos que compartir las desgracias. Entonces, no hubo más que no tuvimos otra opción que resurgir los valores puramente humanos, que el mercado nos había enseñado que no correspondían. La solidaridad dio base a un nuevo proceso. A un nuevo proceso de relaciones económicas y relaciones comerciales. Por ejemplo, vuelvo otra vez a decir, la cuestión de las cooperativas. Las cooperativas no es solamente una institución formal salida de un esquema pura de un laboratorio de economistas, sino tuvo que ver con la actitud, con la formalización de una actitud previa que fue la solidaridad. Es decir, no solamente era ver el dolor, sino interpretar el dolor ajeno, y del dolor tratar de ver cómo se podía salir adelante, porque no podíamos recurrir a otra cosa que a esa situación. Ya no había más dinero, pero al mismo tiempo había muchas ganas. ¿Y cómo convivir en una sociedad en donde nosotros nos habían educado, que era una sociedad rica, una sociedad rica en recursos naturales, pero nos encontrábamos pobres? Pero también la crisis nos hizo ver todas las cosas en las que nosotros habíamos dejado de lado por disfrutar del consumo. Es decir, nosotros, uno una vez está tan concentrado en el consumo y tan concentrado en la obsesión del acumular y del gasto, que nos habíamos olvidado muchas cosas, y nos habíamos olvidado de que habíamos reemplazado el concepto de que la sociedad es un conjunto de individuos para decir, no es un conjunto de grupos. Cuando los sociólogos dicen, hombre, la sociedad está formada por un montón de individuos que se relacionan a partir de ahí, generan riqueza, y la riqueza algún día llega a la gente. No, la sociedad está formada por grupos. Entonces, el proceso fue la conformación de grupos para que estos grupos fueran realmente los verdaderos contenedores de todo un proceso social.
Te quería comentar dos cosas. Una parte es afirmación y otra es una pregunta. La afirmación es que, a pesar de las grandes diferencias de las causas de la crisis en Argentina y en España, sí que hay un elemento común, y es la quiebra del sistema bancario. Allí lo que pasa es que se transformó en un corralito, es decir, el dinero tú no lo puedes sacar, y aquí realmente el dinero no lo han sacado del bolsillo y se lo han inyectado a los bancos. Es decir, no es que hayamos ido a los bancos y no nos hayan dejado sacar el dinero. El proceso ha sido al contrario. Han entrado en nuestras casas, nos han dicho menos dinero para sanidad, menos dinero para educación, menos dinero para servicios de dependencia, y ahora ese dinero se los damos a los bancos. En ese sentido, el proceso es muy similar, con un sistema político que convive con los intereses del sistema bancario. Y además, cuando se produce esa crisis, las propuestas de solución son muy parecidas a las que se pretende aquí aplicar. Es decir, para salir de la crisis queremos todavía un sector público mucho más adelgazado. Yo estuve en Argentina en el 2005 y me llamó la atención especialmente la desconfianza absoluta y decepción que tenían los ciudadanos respecto a los políticos y respecto al sector bancario, ¿no? Entonces, ¿quién nos iba a decir a nosotros que prácticamente 5 años después, ¿no?, incluso en el 2007-2008, ni siquiera lo planteábamos, ¿no?, iba a producirse? La segunda, esto es una reflexión, ¿no?, en cuanto a parecido, aunque después hay también otras diferencias. Pero la pregunta que te quería hacer es que tú has comentado que la gente empezó a reunirse en asambleas. Y entonces, de ese movimiento asambleario, ¿tú qué lectura haces? Es decir, ¿fue bueno para la regeneración de Argentina? ¿No fomentó, no tuvo ningún efecto positivo? Simplemente le has dado una pincelada y has dejado ese tema. Y es que yo tengo interés en ese tema personal, simplemente.
Bueno, lo que pasa es que el proceso de decepción fue tremendo. Es decir, Cuando yo hablo de deslegitimación del sistema político, era prácticamente que alguien, que un político diera una orden, bueno, a partir de ahora pasa esto, y que la gente lo desconociera absolutamente. Porque es la deslegitimación, decir que el que está ahí ya no debe estar, yo no apoyo al que está ahí, pero no solamente a él, sino al sistema político. Es mucho más profundo. Por eso que la enseñanza que hemos tenido nosotros es que a veces uno confunde la crisis con las personas, a veces puede confundir con partidos, pero las crisis a veces son mucho más profundas. Y la lección que habíamos tenido, que queríamos nosotros, que el Estado estaba para proteger a las personas y estar al lado de las personas, y llegado el momento el Estado estuvo a favor de los bancos. Y nosotros tuvimos esa decepción del Estado. Es decir, la verdad que fue, digamos, fue tremendo. Del último que uno espera que le roben es su padre, ¿no? Es decir, que venga mi padre y me saque las pocas pelas que tengo. Bueno, eso no tiene perdón de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando uno reflexiona y atraviesa el drama psiquiátrico, digamos, que nos demandó eso, empieza a reconstituirse. Empieza a reconstituirse. Empieza a reconstituirse como grupo frente a las instituciones. Es decir, uno antes contaba con las instituciones que formaban parte de mi vida económica y de mi vida social. Ahora yo me reconstituyo, pero establezco otro mecanismo de relación con las instituciones. Es decir, yo ya no puedo confiar más en las instituciones. Ahora, lo que se refiere a esa idea de la retroversión del poder, es decir, eso llegó ya a un punto que, claro, llegó a un punto que se tuvo que salir de eso, porque eso genera prácticamente un principio de anarquía. Es decir, eso no sé, se podrá hacer en Suiza, que vive poca gente y que están bastante organizados, pero no en una sociedad como la de Buenos Aires, donde puede haber 10 millones de habitantes. Es una locura. Es decir, cómo los ciudadanos mismos pueden prescindir de la policía, prescindir de otros servicios, de los bomberos y esas cosas, porque todo estaba en... se empezó a discutir todo. Ya se dejaba por sentado. Es decir, todo lo que nos habían enseñado desde la primaria, el funcionamiento de la sociedad, todo estaba puesto en discusión. Para llegar a ese punto de la discusión de los temas públicos a través del mecanismo asambleario, es porque todo, o sea, ya es el hartazgo de todo. Por supuesto que también se es consciente que, digamos, un sistema representativo es fundamental dentro de una sociedad de masas. Es decir, que ese también fue el otro punto. Cuando se empezó a ver con desconfianza la democracia en un país que tuvo una dictadura muy fuerte, eso sí realmente fue complejo. ¿Y qué se planteaba como crítica a la democracia? El sistema representativo. Esta gente a mí no me representa. Porque cuando llegó el momento, cuando tuvieron que levantar las manos, levantaron las manos para que me saquen el dinero de mi bolsillo, el dinero a mis hijos y el dinero de mi futuro. Entonces, ¿qué es lo que se puso? Es decir, la democracia, por supuesto que tiene valores preciosos, y la democracia, estamos obligados a estar en democracia porque no se inventa algo mejor. Hombre, si la sociedad estuviera gobernada por semidioses, ¿para qué queremos democracia? Que gobiernen los mejores. Pero no tenemos otra opción. Ahora, ¿qué es lo que se discutió con respecto al sistema asambleario? El sistema asambleario fue una respuesta a la crisis del sistema representativo. Entonces, lo que se tuvo que hacer es hacer, digamos, en parte... se hizo nuevas elecciones y se cayó en la ficción de que con nuevas personas estaríamos mejores. Pero bueno, que eso fue una especie de un bálsamo ante el descontento absoluto.
¿Y cuál crees tú que fueron los elementos clave para salir de esa situación? ¿Los detonantes para cambiar?
Y bueno, lo que detonó, o sea, bueno, la consecuencia de eso es que, digamos, lo que propició eso es cierta oxigenación de la nueva clase política que se hizo cargo del gobierno. Ahora, vuelvo a repetir, esto fue una especie de gatopardismo, vamos a decir la verdad. Porque cuando se creyó que todo iba a cambiar porque subían nuevas personas, en realidad lo que subieron fueron los colegas, los que estaban antes. Pero ¿qué pasa? Paralelamente a eso... Como se dice, la Argentina crece cuando los argentinos duermen. ¿Por qué? Porque mientras estábamos despiertos, nos pasamos peleando. Pero cuando dormíamos, el campo producía. Entonces, cuando empezó a haber un poco de dinero, un poco para repartir, digamos que la gente empezó a calmarse y, como dicen los franceses, le sepa, dejaron dejar pasar a esta nueva clase política, que no era muy distinta a la anterior. Es decir, no se produjo una revolución. Es decir, acá esto no fue Francia, no se fue a cargar ni a los obispos, ni a los reyes, ni a los nobles. Pero sí, por lo menos hubieron nuevas caras. Pero cuando pasó el tiempo y la gente ya estaba un poquito más tranquila, se empezó a dar cuenta que los intereses eran muy parecidos. Pero bueno, que mientras el campo produzca, parece ser que por lo menos la gente hace como que no ve, aunque todos nos dimos cuenta que fue un gatopardismo. Y todo cambió para que siga igual, digamos, ¿no?
Sí, pero ya por último, después de experiencias que habéis vivido, ¿te atreves a dar algún consejo al pueblo español, a los ciudadanos, no a las instituciones?
Eso fue, eso de mi parte, es muy arrogante dar no, consejo.
Yo lo pero uno, es una lo experiencia uno, de vida y siempre es bueno escuchar a...
No, pero ya que estamos, es decir, nadie elige estar en crisis. Nadie elige estar en crisis. Eso nadie elige estar enfermo. Pero ya que estamos enfermos, por ejemplo, yo, le voy a decir la verdad, yo en forma accidental me enteré que tenía diabetes. Pero ya que estamos, y bueno, ¿por qué no me replanteo una mejor alimentación? Entonces, nadie que ninguna sociedad que está en crisis. Y cuando yo siempre le contaba a mis colegas que la crisis es un detonador, no solamente de la economía, sino que la crisis muestra lo peor que tiene cada uno. Es decir, lo que antes eran buenos y eran buenas personas, y ahora la cosa está todo muy 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 rara, muy extraña, las cosas se nublan, se vuelven inestables, la gente se vuelve inestable por el peligro de perder el curro, o los que ya han perdido el curro, o otros problemas. Por eso le digo, la crisis hace que salga lo peor de uno, pero también lo más sublime de uno. Porque el hombre es así, la naturaleza del hombre no es ni buena ni mala, el hombre es hombre. Entonces esto es un detonador de lo más sublime, pero de lo más miserable también del hombre. Y el consejo que puedo dar es aprovechar esta situación para replantear cosas, porque yo que he venido durante varios años a España, yo he escuchado muchas cosas, pero que escuchaba en charlas de café, porque después cuando tenía la paga extra y se iban todo al Corte Inglés a comprar, y el consumo parece que tapaba todo y hacía que los verdaderos problemas quedaran en los cafelitos. Ahora, esos problemas que están en los cafelitos, ahora hay que planteárselo en serio y de aquí en adelante. No solamente la situación en función a Europa, sino también una ruralidad y recobrar la identidad española en cierta medida, ya que se han delegado ciertos instrumentos de la macroeconomía, pero sí hacer una fuerte reflexión de cómo se ha llegado a este punto, pero sobre todo una reflexión sobre el sistema y sobre la clase política.
Dice el refrán, cuando veas a tu vecino las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. También nos podemos plantear cambiar de barbero. Pues sí, José Luis.
No, a mí lo que se me ocurre plantear sobre la crisis es más o menos buscar pistas de en qué lugar estamos nosotros. Es decir, ¿para qué nos puede servir una crisis tan distinta como la Argentina a la nuestra y tan parecida en ciertos aspectos? Buscar pistas de dónde nos hallamos. Entonces, en todo lo que explica Darío, yo veo varias cosas. El campo produce cuando está todo en calma. Pero a la vez él dice, en Argentina no hubo revolución. No llegamos a hacer la Revolución Francesa. Pero hay una gran diferencia entre lo que se vivía en Argentina en aquel momento y lo que se vive aquí. Aquí parece que hay bastante movimiento de protesta, pero... Él cuando pasea por Sevilla, cuando paseamos por Sevilla, él me habla muy tranquilamente y me dice, aquí, ¿dónde está la crisis? Aquí hay paz social. Es decir, allí no había revolución, pero tampoco había paz social. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para cambiar a ese barbero? Como dices, a lo mejor se necesita un plus, se necesita algo más que nos haga reaccionar. Parece que todos somos conscientes de que estamos en crisis, parece que todos tenemos claro de que estamos muy mal, de que esto va peor. Pero la paz social no se ha roto. Aquí no hay conflicto grave, o por lo menos yo no lo veo. Ni yo veo nada de lo que viene Argentina en su momento tampoco. Todavía, afortunadamente a lo mejor, todavía no lo veo aquí. Allí quizá, no sé si tú te acuerdas de ciertos detalles que también trascendieron internacionalmente, hubo ciertos elementos, ciertos detalles que yo creo que sí sirvieron para que la sociedad tomara conciencia de lo que estaban experimentando, aún más allá de lo que ellos estaban experimentando en sus propias carnes con sus cuentas bancarias o con su falta de dinero para ir al supermercado, que no es poco. Pero hubo un par de elementos de detalles que llamaron la atención en Argentina e internacionalmente. Yo me acuerdo de las imágenes de aquellos campesinos obreros parando un tren y bajando las vacas y los caballos y matándolos directamente para comerse y cortarlos allí directamente en el campo. Esa fue una imagen que allí yo creo que impactó. Y la segunda que más impactó sobre todo fue cuando se vio a los niños pequeños pasando hambre. Que todos dijimos, Argentina jamás no puede ser Etiopía. Yo creo que incluso para los propios argentinos, ahí fue un detalle en el que, bueno, aquí hay que reaccionar ya. O sea, fue mucho más grave ver ese conflicto de conjunto entre todos, de lo que estamos esperando, a dónde estamos llegando, que incluso la experiencia propia, ¿no?
Pues la verdad es que hay mucho de que aprender, reflexionar. Lástima que nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a los dos por asistir. O de todas formas, os invito a que continúe en el programa con nosotros, escuchando a Ramiro Pinto. Y vamos a escuchar brevemente una canción que es muy dura, pero dice mucho de esa época, que es Señor Cobranza, de Versuit Vergara. Unos segundos.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá.
Ahí, ¿no, caballo, Ramiro?
Lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya, ¿Ramiro?, va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de papá, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten en Jujuy.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta, solventado un pequeñito problema técnico que tenía. Y tenemos al otro lado del teléfono al amigo Ramiro Pinto, escritor leonés, polifacético, porque ya escribe de muchísimos tipos de cuestiones, escribe literatura de cuentos, está ya muy pensada una novela que tiene entre manos. Pero nosotros lo hemos traído aquí a un programa que pretende ser de cuestiones económicas y sociales. Lo hemos traído para hablar de una cuestión que se llama la renta básica, una cuestión reivindicada por los movimientos sociales de muy diverso tipo, como pueden ser el 15M, incluso una propuesta que se llegan a discutir, o algunas cuestiones que se llegan a discutir en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento catalán. Ramiro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué no, si te parece, empezamos a definir lo que entendemos por renta básica, por aquellos oyentes y amigos que estén un poco despistados?
La renta básica es un proyecto para que todas las personas reciban de manera universal una cantidad de dinero, que es una cantidad de dinero básica, por eso se llama renta básica, que le permita sobrevivir en una sociedad fundamentada en el dinero, y que además sea incondicional, es decir, no a cambio de prestaciones, no a cambio de trabajo, no a cambio, porque esto lo que haría sería devaluar el empleo, devaluar el, el salario, y visto que bueno, que de alguna manera hoy no hay manera de crear trabajos, porque además es que no hacen falta, y sin embargo hay muchísima riqueza. Entonces, ¿qué repartimos? Pues habría que repartir lo que realmente necesita la gente, porque se ha creado una especie de finalidad en el trabajo que ha dejado de ser un medio para resolver necesidades para ser un fin en sí mismo. Y esto nos ha llevado desde hace ya unos años pues a unas políticas económicas que han sido una auténtica sangría del dinero público, que ha pasado a manos privadas para que invirtieran, para que generaran trabajo. Cada vez han obtenido más beneficios con menos trabajo, con menos empleo. Y esto nos ha llevado a una situación que realmente no tiene absolutamente ninguna solución con las políticas al uso o manteniendo el criterio de crecimiento económico, de generar empleo como objetivo, pues porque esto ya no es posible. De alguna manera, la renta básica tenemos que entenderla como la adaptación de la economía a una nueva realidad que ha cambiado y a la que nos tenemos que adaptar, que está definida fundamentalmente por la globalización y está definida por la tecnología. La tecnología sustituye una enorme cantidad de empleo, y por otra parte también tenemos que decir que hay un factor nuevo que hace más interesante, más importante, más necesaria la renta básica, que es lograr el desarrollo sostenible. Cuando analizamos cualquier problema ecológico, cualquier problema de destrucción de la naturaleza, al final, en el fondo de ese proyecto, de ese problema, están los intereses económicos. Entonces, ¿cómo se va a resolver la crisis? Pues probablemente se quieran dar los últimos zarpazos que haya posibles en la naturaleza para crear una especie de espejismo o de última llamarada, y de alguna manera, pues con dinero público, el seguir dando pues beneficios a quienes ya tienen el dinero. Yo voy a poner un ejemplo porque es una cosa curiosísima, ¿no? Cuando ahora se ha hablado lo de las hipotecas, evitar el que se desahucie a las personas y bueno, medidas sociales que eviten este drama, lo primero que hacen los bancos es decir, bueno, es que si nos hacen hacer esto, nos tienen que dar dinero, otra vez. Entonces resulta que no hay dinero, pero sí hay dinero para la banca. Cuando si se diera a los ciudadanos, ese dinero al final serviría pues para pagar la hipoteca, para hacer gastos necesarios que finalmente llegarían al banco, pero al final, no como ahora que llegan al principio y quedan sin que circulen por la sociedad. Entonces yo creo que de una manera simple la renta básica consiste precisamente en eso, que no se trata tanto de dar un dinero como organizar el dinero de una manera que hoy es posible y que es necesaria.
Sí, Ramiro, ¿qué necesidades debe de cubrir la renta básica tal como la has definido? ¿Y qué cantidad en euros estamos considerando?
Cuando nosotros hicimos el estudio, o sea, la cantidad sería el umbral de la pobreza. Entonces, en el umbral de la pobreza, antes calculábamos 421 euros, ahora yo creo que serían unos 487 euros exactamente lo que habría que dar. Luego, pues hay un debate interno dentro de las organizaciones que defendemos la renta básica, que a lo mejor a los menores pues habría que darle media renta básica. Tampoco se trata de fomentar, por ejemplo, el tema de la natalidad, pero fundamentalmente que cubra, y claro, en un piso, pues por ejemplo, no es lo mismo que viva uno, que vivan tres o que vivan cuatro. Entonces, lo que cubre pues es la necesidad de alimentación, la necesidad de vestimenta y la necesidad de tener una vivienda, por supuesto alquilada, es decir, esto no sería para comprar pisos ni para nada de esto, y sería, como si dijéramos, el punto base de nuestra economía, lo que permitiría el cambio de modelo. Es decir, de alguna forma, lo que hoy asistimos es a un modelo que ha terminado su ciclo, es decir, que ya no puede continuar más que para unos pocos, cada vez menos. Porque además, si observamos este modelo desde hace casi dos siglos, se basa en el crecimiento económico, pero nunca se ha definido, nunca el crecimiento económico. Es decir, ¿el crecimiento económico hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Seguimos haciendo pisos más? Y cuando ya estén cubiertas las ciudades, más todavía, ¿seguimos haciendo coches o seguimos haciendo tornillos? Es decir, el crecimiento económico, entonces nosotros decimos que el crecimiento económico hasta que sea posible la renta básica. Entonces, en este sentido, por ejemplo, nosotros planteamos que en el tercer mundo no sería posible la renta básica, porque tú das dinero y ¿de qué sirve? De muy poco. ¿Por qué? Porque lo que hace falta es, a través del trabajo, crear hospitales, crear escuelas, crear infraestructuras, crear fuentes de energía de las que se provean las poblaciones. Entonces, todas estas cuestiones que pueden parecer paradójicas tienen su lógica, pero sobre todo en un cambio de modelo, es decir, en un cambio de perspectiva que nos permita racionalizar un poco lo que es la economía, que todavía sigue funcionando según una definición que dio un economista, Samuelson, que era la manera de distribuir los recursos escasos. Pero es que resulta que actualmente los recursos son excedentarios, son recursos abundantes. Es decir, ¿cómo podemos repartir los recursos abundantes? Pues si no es a través de la renta básica, lo que hacemos es que haya gente que tenga muchísimo, muchísimo, muchísimo y gente que no tenga nada. Que haya contratos multimillonarios para jugadores de fútbol y no haya prestaciones sociales para la inmensa mayoría de los parados, que cada vez van siendo cada vez más. Entonces, claro, se dan una serie de contradicciones que solamente con una nueva realidad económica, como es a través de la renta básica, pues esto se podría transformar. En el fondo, no es una cuestión, al final, es un impedimento económico, porque es posible, es decir, hay dinero para hacerlo y sería una manera de evitar, por ejemplo, que la Duquesa de Alba, que los grandes constructores, que los grandes millonarios estén recibiendo la PAC. Es decir, la política agraria común sirve en una parte muy pequeña para los pequeños agricultores, para los pequeños propietarios, y sin embargo los grandes propietarios son los que se llevan la mayor parte. Entonces, eso a lo mejor pues habría que cambiarlo y hacer que el dinero llegue a todas las personas, porque lo necesitan. Y evitaríamos el primer fundamento de a donde nos lleva, de donde desemboca el paro, que es la pobreza. Y donde la pobreza extrema está, digamos, asentándose en la sociedad.
Ramiro, soy Víctor, tenemos hoy una mesa muy concurrida. Y una pregunta que se puede hacer la mayoría de los ciudadanos es si esto se puede financiar y si esto es compatible o incompatible con otro tipo de prestaciones, como desempleo, de otro tipo de ayuda.
Bueno, yo pienso que una vez que se establece la renta básica, muchas prestaciones podrían suprimirse, es decir, formaría parte de lo que es la vida de las personas. Es decir, yo creo que asistimos a un cambio de modelo. Y otra cosa es que tú, por ejemplo, al cotizar, pues tienes derecho a una parte de tu trabajo, pero eso no te quitaría la renta básica. Es decir, yo hablaría de dos fases. Una fase de una renta básica de urgencia, es decir, sería la renta básica de los bomberos, es decir, ante un incendio, como es gente que no tiene nada, gente que le echan de su casa, gente que tiene que ir a refugiarse en la caridad, en lugar de exigir un proceso de solidaridad a través de los derechos económicos, de los derechos sociales. Entonces, sería en un principio pues para las personas que no tienen nada, darles una renta básica incondicional. Y que eso luego se vaya extendiendo a toda la población, que es lo que va a provocar el cambio de modelo. Lo que nosotros de alguna manera llamamos la perestroika del capitalismo. Es decir, reestructurar un modelo que ya no sirve, que se ha petado, por decirlo de alguna manera, y que de alguna manera permita un nuevo funcionamiento, sobre todo fundamentado en el aprovechamiento de las tecnologías y en el desarrollo sostenible. Y que luego permita diversos modelos económicos, es decir, que haya gente que pueda hacer cooperativismo, que haya gente que pueda hacer y que sea viable porque tiene una renta básica que se lo permite y no cantidad de proyectos que han habido, que se han frustrado, que han quedado en el camino, de agricultura ecológica o de miles de situaciones que pueda elegir las personas libremente. Es decir, el problema es un problema al final de libertad, donde la capacidad de las personas podría desarrollarse y, sobre todo, evitar una economía depredadora del medio ambiente, depredadora de seres humanos, depredadora a través de la explotación y casi a situaciones como estamos viviendo hoy, casi pues de esclavitud con las condiciones que están haciendo. Entonces, hoy vemos que se están haciendo medidas de ajuste, de recortes, porque son necesarias y, sin embargo, el efecto es el contrario del que dicen que va a ser. Y siempre, ya llevamos desde el año 2006... hablando de que se va a ver una recuperación en el 2007, ahora ya se dice en el 2014, no en el 2015, cuando estemos en el 2015 se dirá en el 2020. Es decir, se nos está engañando y no se quiere afrontar este debate, que es un debate fundamentalmente de economía política, y que en las universidades, quitando en Barcelona y quitando algunos sitios como excepciones, no se quiere afrontar. Entonces, las teorías económicas al uso no sirven y no funcionan. Y encima lo que están haciendo es agudizar la crisis. Y las políticas mantienen lo que es una, digamos, legalidad corrupta. Ahora menos, porque hay menos dinero, pero todo se basa en traspasar y trasladar dinero público a dinero privado, es decir, a beneficios de empresas privadas, a través de incentivar para que creen empleo, a través de facilitar, digamos, que se instale una industria, hacemos reducciones fiscales o le regalamos suelo. Es decir, el patrimonio público se ha dilapidado ya, pero vamos, cada vez se sigue de alguna manera poniendo al servicio de los grandes capitales, y las personas quedan poco a poco apartadas, marginadas, y lo estamos viendo cómo aumenta cada vez más el paro.
Hola, Ramiro.
Hola.
Mira, yo quería hacerte una reflexión sobre lo que dijiste, que me pareció estupendo. Bueno, yo soy aquí el sudamericano de la mesa, soy el argentino, así que imagínate que mi lomo está un poco machacado. Primero quiero decirte que lo de la renta básica me parece estupendo, y te digo una cosa, tanto en Argentina como Brasil y creo que en Chile también, más o menos hacia el rumbo así ha ido para ahí. Sí, por ejemplo, se cuenta con lo que se llama la asignación universal por hijo, porque se ha llegado a tal punto en donde el Estado tuvo que asegurar un mínimo de alimentación para los niños, y eso no quiere decir que se fomente la natalidad. Pero por supuesto que el lado negativo es que, bueno, que sigue habiendo un poco de clientelismo al respecto. Yo coincido absolutamente, absolutamente con tu diagnóstico, me parece estupendo. Ahora, yo lo que te preguntaría en base a mi experiencia, es si tú por ahora, hombre, yo no es por fomentar la violencia y nada por el estilo, está lejos de mí pensar en eso. Pues yo viéndolo de afuera, y perdón si me equivoco, yo veo todavía a la sociedad española viendo las cosas que están ocurriendo, el recorte de derechos sociales, el retraimiento de la economía. Estoy viendo un poquito dormida todavía la sociedad española, en el sentido de la demanda de mejores políticas o el afinamiento, porque realmente después de ver la obscenidad de que se ha puesto enfrente al Estado como prioridad las empresas, determinadas empresas, y fundamentalmente los bancos, y el individuo ha quedado como un abstracto, yo pregunto, ¿qué está pasando para que esas demandas realmente sean prioritarias para la clase política? ¿Tú no ves que realmente la sociedad española está un poco dormida y que no está haciendo valer sus derechos en forma más enfática, más allá de algunas movilizaciones, de algunas cosas, o inclusive cierta indiferencia? Al que no le llega es como que no se entera.
No, vamos a ver, yo creo que en la sociedad los fenómenos no son, sino que se construyen. Entonces, precisamente tiene mucho que ver con el tema de la renta básica, por ejemplo, el modelo educativo. El modelo educativo está enfocado fundamentalmente para que encuentres un trabajo. Y en una carrera de obstáculos donde tú, según tus estudios y tus puntuaciones y la carrera que hagas, vas a ganar más o vas a ganar menos. De tal manera que el estudiar pues por la cultura, el estudiar pues para ver qué es lo que realmente te gusta, sino que realmente es que no te lo dejan ni plantear. Es en función a un adiestramiento donde nos han domesticado. Es decir, el sistema educativo fundamentado en el empleo te ha entrenado para que seas una pieza de un sistema económico, bien como trabajador de élite, como incluso como empresario, como sea. Es decir, y ahora no tenemos capacidad de respuesta porque no nos han enseñado a pensar críticamente, porque no nos han enseñado a ver de otras formas la realidad. Incluso la gente sigue pidiendo trabajo porque cree que necesita trabajo. Cuando tú le dices, pero ¿tú por qué necesitas trabajo? No, pues porque tengo que... Pero tú lo que necesitarás es dinero. Reivindica que te den un dinero. Es decir, lo que tú acabas de decir de la obscenidad. Ahora, se han hecho visibles los criterios de los viajes de los parlamentarios y tal. No se quiere decir su coste, pero solamente si analizamos dos viajes que han hecho grupos de parlamentarios, pero si es que con eso vivirían 1.000 familias. Es decir, quienes hoy piden la necesidad de hacer recortes que no les gusta, pero hay que hacerlo, no se lo recortan a ellos, no se lo recortan a su estatus social, no se lo recortan a la casta que han creado, se lo recortan a los de abajo. Claro. ¿Pero por qué pueden hacer esto? porque nos han moldeado de tal manera que la gente, por ejemplo, cuando dicen no hay paga extraordinaria o bajamos un 5 o un 10% a los funcionarios, no se les ocurre decir, bueno, pues ese dinero que se nos rebaja, si es necesario, que sea para los parados. Es que no se nos ocurre. No se nos ha educado en la solidaridad. No se nos ha educado en la reivindicación. No se nos ha educado en ver la realidad más que egoístamente, y cada uno va a resolver su problema e intenta resolverlo como sea, en su ambiente, en su entorno, o se busca un apaño. Pero fíjate, es decir, el criterio de lucha social, el propio sistema educativo lo ha castrado. Es decir, nos han castrado. Hoy estamos impotentes ante la defensa de nuestros derechos.
Estoy muy de acuerdo contigo, pero yo te digo una cosa, el tema de la domesticación es exacto. Pero fíjate que se ha domesticado, se ha normalizado, se ha hecho homogéneo y se han, digamos, depreciado los sistemas de defensa que tiene la sociedad. Pero pero por otro lado, el premio era el consumo. Ahora, el consumo está bajando porque la gente era feliz consumiendo, por lo feliz, por lo que consume. Ahora, no obstante, te vuelvo a plantear, yo que, hombre, que estoy hace una semana acá, la visión que yo tenía afuera era de una sociedad en llamas. Porque la verdad que cuando empecé a enterarme las cosas aquí, de cuántos colegas míos están en el paro y con familia detrás y con hipoteca, bueno, toda la historia que tú ya conoces, hombre, yo me planteaba una sociedad mucho más movilizada, una sociedad en combate, pero en combate porque hasta que los políticos no ven que llegan a sus casas, los políticos no cambian.
Exacto.
Y si no cambian, fíjate, y que se vayan a tomar por saco y que venga una nueva generación, otra opción.
Pero tú fíjate que la reacción que se da en línea de lo que tú dices es la interiorización del fracaso, es decir, el consumo te lo dan como un premio y tú te sientes frustrado, te crees que eres culpable de tu situación.
Claro. Es una inversión psiquiátrica, es una cosa patológica.
¿Pero dónde está desembocando esto? En los suicidios. ¿Cuánta gente se está suicidando? Porque nos hemos enterado de dos o tres, porque uno era de un partido, el otro era de no sé qué y tal. Pero es que está siendo una plaga. ¿Cuánto ha aumentado? Uno de los índices en los que se midió la crisis del 29 fue en el crecimiento de los suicidios. Siempre hay una base.
Y sobre todo otra cosa, etcétera, decir,
pero se ha incrementado muchísimo. Este es un dato que no se da. Y esa es una actuación de frustración. Es decir, de que como no puedes, porque te han quitado todas las herramientas. Es decir, si es que muchas veces somos incapaces de pensar eso que estás diciendo tú, por ejemplo. Es lo lógico, es decir, señores, nosotros no nos marchamos.
Fíjate una cosa, la manipulación infantil casi ingenua, que la gente mira la televisión y dice, bueno, sale un tío a decir, bueno, la crisis se va a terminar el 15 de abril del 2013, otros dicen que va a terminar a las 7 de la tarde de mayo. Hombre, eso es tomar el pelo a la gente, a la sociedad. Eso vamos, que uno se da cuenta, uno creo que no es necesario ser mayor de edad. Eso
el problema es que
eso,
esa manera de tomar el pelo funciona, guasa, ¿no? El problema es que funciona. Es decir, ¿por qué funciona? Porque encaja con una mentalidad que han construido. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una reflexión profundísima de precisamente en la línea de lo que significa crisis, que significa la palabra crisis, significa cambio. Es decir, pero es un cambio de arriba abajo y de abajo arriba. Es decir, de que no podemos continuar así porque esto se ha terminado, es decir, ya no cabe más este modelo.
Parece y lo que quieren hacer es un pensamiento mágico, ¿no? De que en cualquier momento la propia magia del que manda va a cambiar.
Exacto, pero te crean esa esperanza. Entonces nunca te dicen, no sabemos cuándo, te dicen, no, al año que viene. Y al año que viene te dicen al otro año. Es decir, bastará coger la hemeroteca para ver qué decían quienes hoy gobiernan hace un año, hace dos y hace tres, que era imposible la burbuja inmobiliaria, que esto era un problema de que lo tenía que arreglar el liberalismo y el dejar la iniciativa y el no sé qué y no sé cuánto. Es decir, todo eso ha sido mentira. Pero además es que estamos en un ejemplo clarísimo. Es decir, el modelo keynesiano que aplicó el socialismo ha fracasado, no sirvió para nada. El plan E generó más paro. Y el modelo liberal tampoco. Luego habrá que buscar otro modelo. Otro modelo que no tiene nada que ver con estos modelos porque no se fundamenta ya en el empleo. Es decir, el tema del empleo ha sido un modelo histórico, yo creo que es casi una cuestión antropológica, pero que hoy hay un libro que se llama Colapso, que precisamente estudia...
Paul Ramiro, Pierre, me parece que, perdona, nos está indicando el técnico desesperadamente que nos hemos quedado sin tiempo, que estamos fuera, y además que nos quedamos con ganas de seguir hablando sobre muchísimas más cosas, así que nos gustaría emplazarle para otro día, porque nos está pareciendo muy interesante y muy viva esta tertulia, esta entrevista que estamos manteniendo.
Encantado. encantado, encantado, pero si me dejas un segundito, lo que ha provocado el crecimiento de las civilizaciones y su desarrollo es lo que provoca su destrucción a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, estamos ante un tema donde se puede haber situaciones dramáticas cada vez más, y yo creo que cuando no es necesario, porque cambiando de rumbo se podrían ver las cosas de otra manera y hacer de otra forma.
Muchas gracias. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta el martes que viene. Estamos fuera de tiempo.
Muchas gracias, Ramiro, y hasta el martes que viene.
Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.